En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Pues aquí estamos, claro que sí, los de Hoy en Madrid, hasta las 2 de la tarde en esta sintonía 101.3, 106 de la FM con todos vosotros, que de vez en cuando os lo recuerdo, que nos podéis escuchar también de otras maneras diferentes, no solo, bueno, pues a través de ese dial y de esa manera tradicional, ¿no? Con nuestro transistor. También tenemos la opción de escuchar a través de internet, www.ondamadrid.es, de escuchar a través de la TDT, estamos ahí en el canal 63, o de escuchar nuestros podcasts, www.ondamadrid.es, de nuevo, en este caso, en lugar de recurrir a ese enlace, la radio en directo, buscamos este programa Hoy en Madrid y vemos, bueno, pues todas las horas de todos los programas que vamos realizando y que se suben periódicamente. En definitiva, que esto de escuchar la radio es cada vez más sencillo y tenéis más formas de hacerlo. Arranca nuestra segunda hora de programa. Tenemos muchas cosas de las que hablaros y tenemos además una iniciativa, una información que os queremos dar que yo creo que os va a gustar mucho. Interesa sobre todo a los universitarios que estén en los últimos cursos, que estén haciendo algún posgrado, algún máster. Tienen que tener todavía esa vinculación con la universidad porque es un convenio y hay que pactar obviamente con ese centro universitario. Estamos hablando de dos becas. Están buscando a dos personas para cubrir esas dos becas en una web del ahorro que se llama Qué Listo, y la verdad es que nos ha sorprendido, sobre todo por la retribución y las condiciones. Estamos hablando de una beca de las mejorcitas que nos podamos encontrar, no solo eso, sino que incluso podríamos decir que es hasta un buen sueldo de un trabajo normal sin necesidad de que sea una beca. Retribución de 1.500 euros mensuales durante un año. Jornada entre 4 y 6 horas, puestos a cubrir asistente de producción para apoyar al departamento de marketing y el editorial y 1500. De analista. 1.500, Rafa Cerro ya tenía que entrar en. 1.500 euros. Horario de 4 a 6 horas, es una beca. Van a estar formándose, van a estar en esos dos departamentos y además aseguran que podría haber posibilidades de reincorporación posterior. Esto es algo, Rafa, que hace años que no pasaba.
¿Sabes lo que hacen los franceses para formar a los suyos? Han superado la polémica de aquí del 6,5, 5,5, nota o lo que sea, y no va por nota, sino que cogen a los mejores. Uh-huh. Era un poco la idea clásica que teníamos aquí, se beca a los mejores, no se beca a los más desfavorecidos, ¿no? Ahora ya no.
Es que hay dos tipos de becas, están las becas de excelencia y las becas por no tener recursos, tenemos esa diferenciación.
Pues ahí no ponen número, cogen, hay 27 becas este año, cogen los 27 mejores, no por el número. A partir de aquí, tú te conviertes en... prácticamente, no sé cuál es el estatus jurídico exacto, pero prácticamente un funcionario de la administración cuya función es formarse. Ajá. Y estás ahí trabajando, estás estudiando y formándote. Obviamente, si tienes un suspenso, vas fuera, eso por supuesto, ¿no? Pero a lo que te comprometes es a eso, a formarte. Y bueno, el sistema funciona, la verdad es que funciona.
Bueno, pues son sistemas diferentes, pero ya lo digo, si tenéis, si sois universitarios o si tenéis hijos que estén estudiando, que son diferentes las licenciaturas, ¿vale?, que serían válidas para acceder a esta opción de conseguir esta beca, luego os damos más detalles, bueno, pues prestad mucha atención, que yo creo que esta es una beca, bueno, pues no por encima, muy por encima de la media del resto de retribución en las becas en nuestro país. Que Rafa Cerro está aquí, que ya la habéis escuchado, así que eso significa que vamos con nuestro Compalabras. Así que vamos a meternos poquito a poco en materia. Eso sí, a todo el que se va sentando aquí a mi ladito en los últimos días, le pregunto que qué tal las vacaciones, que contigo no había saludado yo, no había hablado yo todavía a través de los micrófonos de Onda Madrid, así que comparte qué tal te lo has pasado, qué tal las
vacaciones. ¿Sabes lo que he hecho? Lo que no se haga por un hijo, ¿sabes lo que he hecho? No lo vas a creer.
No lo sé.
He ido a la playa, pero me he metido yo en la playa, he pisado la arena y todo.
Pero que tú no ibas a la playa.
Hombre, es un sitio que está lleno de arena y de polvo y estás desnudo, pues no.
A ver, de polvo no, arena sí. Polvo
no. No, eso no es polvo.
Hombre, es arena de playa.
El tecnicismo, pero vamos.
El polvo es lo que tenemos en casa. Bueno,
cuando
lo he hecho
es que soy un héroe y que he ido a la playa y hasta el agua me he metido y me ha dado el sol, me he quemado, me he llenado de salitre, de porquería, de tal. eso se hace por un hijo, claro, te vas haciendo mayor y haces cosas muy raras.
Bueno, yo eso lo hago también sin necesidad de, de tener que sacrificarme, pero es verdad que yo entiendo que hay gente que no le gusta nada la playa y que por lo tanto ha sido un
como
sacrificio.
Como fondo no está
que,
mal,
oye,
o sea, como, como paisaje.
Eso se hace por un hijo.
Eso lo decía el Capitán Haddock, que en Tintín el Tío, me parece que era, decía que la montaña no le molestaba como paisaje de fondo, pero que otra cosa era triscar y subirse por las rocas, que eso no. Pues igual, la playa como fondo está bien, o sea, como paisaje está bien, a meterse ahí ya no lo veo tan...
Yo soy más entonces como el Capitán Haddock.
Sí.
Para mí las montañas quedan muy bonitas.
Sí.
Así, vistas, de
lejos.
De lejos,
¿no?
Sí.
Es
ya
que
lo veo tener
que currar y patear y subir.
A mí es que encima me da vértigo. Entonces, en el momento en el que llego ya a una altura determinada, me empiezan a pitar los oídos, me da vueltas todo y solo quiero irme.
La ventaja dejado que era, sabes, que no tenía filtros. Entonces él iba a la ópera a ver a su amiga la Castafiore y dormía allí, pero dormía, pero no es que se quedara dormido, es que le daba igual, quedase,
que
no disimulaba que se quedaba dormido y roncaba.
Efectivamente.
Porque él hacía lo que le venía, en efecto, no tenía filtros, ¿no?
Ay, Tintín, oye, me gustan a mí los...
no
los
sé cuánto me
Tintín.
Tendrían que pagar a mí, decir, por ejemplo, por 15 días, 15 días... Nosotros le pagamos tanto esto y usted tiene que entrar en la playa a los 15 días todos los días. No sé, porque tú, por ejemplo, vas pero no te pagan, ¿no?
No, no, no me pagan. Es más, yo pago por ir a la playa.
Tú te metes desnuda en un sitio sucio, pero estás tan a gusto.
Yo no me meto desnuda, yo me meto con mi traje de baño a la playa y no está sucio.
Qué bien ha estado ahí, ¿eh? Bien, ¿han oído?
Claro.
Traje de baño, que
por
no
supuesto.
Bañador, traje de baño.
Traje de baño,
se
y
puede
así.
Decir bañador, pero lo elegante es traje de baño, sí.
Efectivamente, sí, si es que tengo
estoy
yo.
Estoy contentísimo también con lo de los juegos.
Sí, ¿no?
Los compañeros han dejado de decir Olimpiadas hace mucho hace
y
tiempo.
Y han dicho
ya.
Juegos Olímpicos.
Juegos Olímpicos, muy
las
bien.
Las Olimpiadas es el periodo que va entre unos Juegos y otros.
Y ahora ya lo decimos bien.
Claro,
juegos
y los
olímpicos.
Juegos Olímpicos son pues los que se
pues
celebran.
Es un acontecimiento deportivo,
claro.
Sí, sí, Juegos Olímpicos.
Efectivamente. Ajá. Sí, hemos empezado. Hubo una temporada
sí,
que
hicieron
las Olimpiadas.
Va mucho mejor,
y luego
sí.
Empezamos a descubrir que no, que eran los Juegos Olímpicos. Sí, es que aprendemos. A veces nos cuesta, pero yo creo que aprendemos mucho. Y en esta sección, en este Con Palabras, también es de lo que se
estamos
trata.
Estamos perdiendo referentes y maestros, Belén, porque en nada de tiempo te podría citar como 5 casos, pero los dos últimos de ya, hoy que es jueves, ¿es hoy?
Jueves.
El, si no recuerdo
día
mal,
4.
Fue el domingo. El domingo incineraron a Martín Ferrán, estuvimos en Pozuelo, en el cementerio. Esta madrugada ha muerto, 72 años, esta madrugada ha muerto Jesús de la Serna, en Madrid, mucho mayor, 87. Hoy hemos hablado con José María Carrascal en Antena, que tiene 83, casi contemporáneo de Jesús de la Serna. Y me pregunto, y no sé si soy demasiado negativo, pero me pregunto a partir de ahora de quiénes vamos a aprender. Porque la educación ha ido cayendo, ¿eh? Esos monstruos de la cultura ya no están, ¿eh?
Bueno, yo creo que sigue habiendo, lo que pasa es que hay que saber buscarlos y encontrarlos. Nosotros...
Sigue habiendo los que quedan, claro que sí, ¿no? Yo digo los chicos que son 20 o 30 años, 20 años más jóvenes que yo, y por lo tanto, pues uno o dos años más jóvenes que tú, ¿estos de quién van a aprender? ¿Dónde están los grandes figuras de la cultura? ¿Quiénes son?
Hombre, nosotros hoy hemos estado hablando con uno de los literatos, de los escritores más importantes que tenemos en nuestro país de novela histórica, con Santiago Posteguillo, y la verdad es que yo creo que puede ser un buen referente, y pregúntale lo que quieras.
Ah, ¿puedo decir otra cosa? Hablando de novela. Así ya no hablamos nada directamente de lo que traía hoy,
él
pero ya que estamos metidos
siempre.
En harina. Alguna compañera de aquí me ha dicho que había leído lo de Grey.
Las sombras de Grey,
sí,
las 50.
Sí, pero tres libros.
Sí, es que es una
entonces
serie,
he cogido
¿esto?
Uno de ellos, lo he bajado en la tableta y le he dedicado un cierto tiempo a leerlo. El
yo
primero,
no lo he leído.
Pues he leído mucho, 90 páginas por lo menos. El primero para criticar con conocimiento de causa. Fíjate a qué conclusión de laboratorio saco, que claro, yo no, obviamente no soy un especialista ni un literato, pero sí soy un ratón de laboratorio que lee muchas horas todos los días, eso sí, ¿no? Una rata de laboratorio. Es un libro eso.
Hombre,
tiene,
sí.
Fuera de la tableta, tiene hojas de papel que se unen por el lomo y contienen texto. Es un libro. ¿Es literatura? No, es literatura, obviamente.
¿Literatura
no
erótica?
Es,
no,
ni erótica ni de nada. Erótica leíamos los más antiguos del lugar hasta desde la transición y había buenos relatos eróticos que además excitaban. Esto es tan malo que no excita. Es, ¿cómo te diría yo? Es un conjunto de hojas unido por el lomo. Ha vendido 2 millones de ejemplares solo
muchísimo.
En España. Que técnicamente es un libro, es formato libro, pero claro, no nos obsesionemos tanto con si te lee basura, no, porque yo leo mucho, pues depende de lo que usted lea, claro. Eso
que
es
no
peor.
Te ha gustado
es,
nada.
No es que no me haya gustado, es que no es literatura. No, la cosa no es si a mí me ha gustado o me ha dejado de gustar, es que no me excita, no me sugiere, no me da ningún acicate para pasar la página, no me importa nada lo que hay en la página siguiente, no tiene argumento, no ocurre absolutamente nada. Aparte de que hay un autor que ha decidido que el pasado era una cosa oculta y él creía que no la conocía nadie, y le parece que es un monstruo porque lo ha descubierto y lo coloca ahí y le da un poco de misterio. Pero lo que es el desarrollo de una idea, brillantez, en una palabra, magia, que es lo que tiene que tener un libro o una película, no tiene, no es un libro. Es un libro, pero no es literatura.
Consejo.
Son palabras juntas.
Léete 50 sombras de Gregorio en lugar de las 50 sombras de Grey. Ya verás cómo va a ser mucho más divertido. Hablamos de ese libro también aquí en este programa, en este Hoy en Madrid, y a mí me pareció delicioso. Ni siquiera son tres tomos grandes. Un libro pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y
¿de algún cachondo mental o qué?
Sí.
Sí.
Sí, 50 sombras de Gregorio.
Pero eso ya tiene algo que me seduce.
Y ¿ves? El Gregorio es... pues el que nos podemos encontrar más en la
bien,
calle.
Pues ya tiene algo que me hace pensar que habrá aquí.
Es muy
me
divertido.
Dan ganas de darle la vuelta.
Léetelo,
a la página.
Además es muy pequeñito, sí, muy cortito, muy cortito.
Cosa,
son pequeñas
claro.
historietas.
Pero de verdad, si pueden hacer otra cosa,
que te acercan
por Dios,
la
que no sea leerlo del Grey este. Hay relatos eróticos muy buenos en un montón de sitios y no hay que pagar tanto por un libro tan grueso. Es una sucesión de palabras sin magia.
Vamos con alguna
y hay
para...
tres.
Hay tres. Y los que habrá, porque esto está dando mucho de sí. Vamos, aunque nada más sea a ir un poco a tus páginas, que si no al final no contamos nada.
Es que el ideal aquí contigo sería sentarme yo contigo, tomar un café, hablar de nuestra vida, pero no necesariamente circunscribirnos a lo que yo haya preparado, que encima tengo que prepararlo.
Claro, es que lo traes preparado y al final nos ponemos a hablar de otras cosas y no da tiempo.
Claro.
Habla con Alfonso de todas maneras y le dices, oye, que yo quiero ir directamente a hablar de la vida. ¿Me dejas? Sí. Y ya está. Y cambiamos la sección. Querías hablar de verbos. Y vamos a intentar averiguar pues las diferencias entre recibir o recepcionar.
Sí, de algunos verbos sobre los que no sé si dudas, porque he dudado muchas veces, he pensado cuál elegir, no lo he visto muy claro, no sé tú si dudas, no sé, pero
recepcionar,
por ejemplo,
suena como un poco excesivo.
Entre recibir y recepcionar, entre influir o influenciar, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? Son escamoteables o intercambiables o tal o cual, se puede o no se puede. Hay varias parejas así, de las parejas hay una mitad que se ha puesto de moda, visionar o ver. Pues vamos a verlo. Creo que fue a ti a quien oí decir el otro día en Antena, pero no estoy seguro, lo he oído aquí en la emisora, descambiar. Me parece que fue a ti.
No, ¿sí?
No me acuerdo muy bien, me parece que no me acuerdo muy bien. El caso es que
es que no lo sé, porque yo creo que no hemos hablado nada de cambios.
No
ni
me
de
acuerdo muy bien. Alguien lo ha dicho aquí.
Oye, a lo mejor lo he dicho.
Sí,
no
la
lo
cosa
sé.
Es que la gente protesta, chirría, suena mal y tal. Bien, es descambiar. O sea, yo voy al Corte Inglés.
Sí.
He comprado un conector para el mechero del automóvil.
A
esos
descambiarlo,
que hacen
no...
un ladrón y sacan de uno, sacan dos, ¿no? Dos mecheritos. Si vuelvo con él porque no lo quiero y quiero la pasta o quiero otra cosa, voy a descambiarlo. Uno podría decir, hombre, no, vuelvo y cambio una cosa por otra, la cambio. Descambio es no cambiar, liarme ahí. No, no, es así. Es
descambiar.
El verbo para voy a devolver una cosa y me llevo otra, una que compré y tal, ese verbo es descambiar. Ese es el bueno.
Ah, mira. Bien.
O, no, yo no sé, yo no puedo decir si es el bueno, es el académico, es el del diccionario. Eso sí que lo es, seguro.
Porque además, cuando vas a devolver, en el fondo, simplemente lo que quieres es recuperar tu dinero, no cambiarlo por nada.
Claro, claro.
Yo al menos es la diferencia que encuentro.
Claro, que por cierto, marca ahí un momentito la RAE, ¿me vas a hacer ese favor?
Sí, hombre.
En Google la RAE y me lees tú porque la he olvidado la definición. Leemos la definición de descambiar, ya verás.
RAE, vamos
es curiosa.
A buscar.
Es uno de esos verbos que te suenan, una de esas palabras que te suenan, no sé si groseras.
Suena un poco rara.
Dices, es raro el des, que pinta ahí el des, eso no puede ser lo bueno, tal. Es lo bueno. Para esta acción en concreto, lo suyo es descambiar. Voy a descambiar. Es decir, que la calle coincide con el libro, porque en la calle la gente dice, desde luego, descambiar. ¿Qué dice? ¿Qué dice la definición?
Convertir billetes o monedas grandes en dinero a menudo equivalente a la inversa. O a la inversa.
En descambiar.
En descambiar.
No, ¿solo te viene una definición?
Solamente me viene esa definición. Me pone uno, destrocar. Dos, convertir billetes o monedas grandes en dinero menudo equivalente o a la inversa.
Pues luego te averiguo algo más.
¿Vale?
Tiene que haber algo más.
De momento es lo primero que he encontrado, así sin más, ¿vale? Pero a lo mejor, como yo estoy menos acostumbrada que tú al diccionario de la RAE a través de internet, he cliqueado.
No,
pero
es muy sencillito de funcionamiento. La verdad es que no engaña nada, ¿no?
Aquí he pinchado en 22ª edición.
Sí, muy bien. De lo de recibir o recepcionar. A ver, recepcionar. Recepcionar es verbo de aparición reciente. Tiene diversos significados recogidos en diccionarios, algunos que traemos aquí, por ejemplo. El pequeño Larousse Ilustrado dice recibir mercancías y verificar su estado. Hay un componente de acción. Recibo las mercancías, pero no solo hago eso, hago algo más. Soy activo.
Sí.
Bien. Clave, diccionario que encarecidamente les recomiendo. Diccionario de uso, diccionario muy práctico. Diccionario que recoge bien cómo se habla en la calle y se actualiza. El diccionario clave dice sobre recepcionar, asumir la gestión o la realización de un determinado servicio. Esto como significado aparte de otro que sería la definición de recibir. Esto en recepcionar. En el diccionario de americanismos, en una compañía dar entrada a algo, pero, lo que te decía, actividad, verificando que la cantidad, calidad y demás características se corresponden con lo que se pidió originalmente. Por lo general, parece que en el uso de recepcionar se añade a recibir el matiz de actitud activa en la recepción por la persona que recibe, así como de aceptación. Uh-huh. Es seguro que el banco recibió el dinero, pues lo introduje en el cajero, pero no estoy muy seguro de que lo recepcionara debidamente, más o menos de que
sí.
Hiciera acuse de recibo.
Claro.
Realizar acuse de recibo. Lázaro Carreter, en uno de sus dardos, decía: considerar recepcionar inútil no es seguro porque no se trata solo de recibir algo. No es inútil decir recepcionar porque no se trata solo de recibir algo, diríamos recibir y ya está,
sí.
Claro.
Uh-huh. Bien.
Sino también de mostrar conformidad con lo recibido. Esa es la historia. Y luego hay por ahí una variante de uso minoritario y no recogida en los diccionarios que a título de orientación pintoresca les aporto, pero no necesitamos, que sería receptuar, algo así como receptuar. Eso es más raro, o sea,
sí,
no lo vamos a utilizar.
Está muy rara, muy rara.
En fin,
rara.
Recepcionar, recibo algo activamente. Por ejemplo, uh-huh, te doy algo a cambio, un,
¿exacto?,
recibo, lo inscribo en un sitio, eso sería recepcionar.
¿Influir o influenciar?
Influir o influenciar, a ver, influir, diccionario de la academia, dicho de una cosa, producir sobre otra ciertos efectos, como el hierro sobre la aguja imantada, la luz sobre la vegetación, producir efecto, eso es influir. Si es sobre persona, dicho sobre persona o también sobre cosa, ejercer predominio, ejercer fuerza moral, figuradamente es lo mismo,
uh-huh,
es lo mismo, tú influyes en mí. Pues como el imán influye en el metal, figuradamente. Tercero, contribuir con más o menos eficacia al éxito de un negocio. Esto se usa menos y se nos pierde un poco más. Y luego ya en desuso, acepción en desuso, pero sabrosa, hermosa. Dicho de Dios, influir es inspirar o comunicar algún efecto o don de su gracia.
Uy, esta no tenía yo ni idea. No se me habría ocurrido.
Está bien.
¿Sí?
Pero en desuso pone diccionario,
sí,
de la,
claro,
de la academia. Inspirar o comunicar un efecto o don de la gracia de Dios.
Vale, influenciar, por tanto, aquí serviría para todo lo que hemos dicho, ¿o no?
Yo creo que sí, luego tienes,
¿sí,
influir,
no?
Sí, luego tienes...
Aquí sí que podemos utilizar los dos, no hay muchas diferencias.
Sí, y luego tienes... A ver, como todo eso tienes influir, repito, una cosa produce efecto sobre otra, una persona sobre otra o sobre otra cosa, tal, todo eso es influir. Y si te vas a la entrada del diccionario que dice influenciar, te remite a lo mismo.
Vale.
Te remite a influir, es como una variación sobre el mismo tema. Se conjuga como anunciar.
Bueno, pues hemos conocido ya un poquito más sobre las palabras. Lo dejamos aquí y la semana que viene más.
¿Serás buena en el
Siempre
LinkedIn?
Siempre seré buena.
Sí.
En el LinkedIn no estoy, pero bueno.
No, en el interim, decía, mientras tanto.
Es como estoy obsesionada ya con todas las cosas estas sociales.
Cuidado con el LinkedIn, porque
y ahora está
apuntas...
todo el mundo con el LinkedIn, pues digo, no, sí, yo no soy de LinkedIn.
Es que te apuntas y luego te sale por todas partes gente que se quiere enlazar por ahí contigo.
¿Por qué será que todos quieren ser tus amigos?
Profesionalmente.
Claro, porque LinkedIn es una red social de
estas
profesionales.
Si no, según quien fuera, iría la gente por los pagos. Oye, te apuntas al LinkedIn según como fuera ella. No,
¿no? LinkedIn, claro, es a nivel profesional y funciona muy bien, ¿eh? Todo hay
también
que
decirlo. También eso lo hay en profesional, tengo entendido, por lo visto.
Anda y sal ya por la puerta, que estás empezando ahí por nosotros.
Ah, por cierto, en la información de las prostitutas de Marconi, El País, esclavismo. A ver, podemos entrar a discutir si una prostituta es no una esclava, sería un debate muy largo. Esclavo en principio no debe cobrar, pero bueno, en todo caso está obviamente en una situación...
Cobra su dueño.
Sí, está en una situación terrible, de eso supongo que hay poca duda y sobre eso hay poca polémica.
Uh-huh.
Podríamos discutir eso. Lo que no vamos a discutir es que no hay esclavismo, ni correctores ya, hay esclavitud.
Uh-huh.
Esclavismo no en El País, esclavitud.
Vale. Pues
un amigo,
venga,
más que hemos hecho.
Sí, uno más, Rafa Cerro, que muchas gracias.
Hala, Rafa.
Adiós, hasta luego.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Bueno, pues vamos con ese dato, con esa información de la que os hablábamos al comienzo de esta hora. Tenemos una oferta que os transmitimos para cubrir dos becas más que interesantes y que yo prestaría mucha atención. Esa oferta llega desde la web de ahorro quelisto.es. Atención, porque ofrece una retribución de 1.500 euros al mes, 18.000 euros brutos anuales por realizar una jornada entre 4 y 6 horas. Los puestos a cubrir son uno de asistente de producción para apoyar al departamento de marketing y editorial, otro de analista por el tema de las competencias de mercado. Un dato a sumar a todo lo dicho es que hay posibilidades reales de incorporación posterior a la empresa. ¿A qué queréis? Pues vamos con los requisitos. Se busca jóvenes que se encuentren estudiando los últimos años de su carrera, con más de la mitad de los créditos totales aprobados, o que estén realizando su proyecto final o cursando un máster u otro estudio de posgrado. Tendrán que enviar en su currículum vitae a empleo@quelisto.es, empleo@quelisto.es, antes del 2 de octubre. Además, hay que escribir un post en el foro de Quelisto dando sus ideas para salir de la crisis. Estefanía González es la Personal Finance Content Manager de Quelisto.es. Muy buenos días, Estefanía.
Muy buenos días.
La verdad es que es sorprendente, ¿no? Lo comentábamos en la redacción. ¿Cuánto tiempo hace que no se ve una oferta de este tipo?
Pues sí, la verdad es que sorprende mucho. Yo ayer lo hablaba, de hecho, con una amiga. Decíamos, jolín, me parece que lo digno, lo que deberían ser dignos, se convierte en noticia, y lo indigno ya nos pasa hasta desapercibido, ¿no?
¿Sí?
Y es cierto que mucha gente, además, pues a través de las redes sociales, de nuestro propio foro incluso, nos ha respondido con mucha sorpresa. Pero bueno, pues es lo que hay. Realmente queremos ofrecer algo de calidad, porque pensamos que el papel de los becarios en nuestra empresa va a ser un papel muy importante y que eso al final se tiene que reflejar pues en sus condiciones, en su salario, etcétera, etcétera.
Y porque además cierto es que tanto el dinero como el tiempo invertido en ellos es una beca, por lo tanto vamos a realizar un trabajo, pero también vamos a estar formándonos. Esa inversión que estáis haciendo, bueno, pues queréis obviamente el poder aprovecharla después con esa reincorporación.
Efectivamente, a nosotros nos gustan mucho las relaciones a largo plazo y lo que queremos es eso, que estos dos becarios estén con nosotros durante un año entero, se formen, aprendan en estos dos puestos las diferentes cosas y en general que aprendan cómo funciona una startup de internet. Y oye, pues si nosotros les gustamos a ellos y ellos a nosotros y todo se desarrolla como nos gustaría, pues que al final se puedan incorporar a nuestro equipo.
Vamos a ir desgranando, ¿no? Los datos, las cosas que vosotros pedís a estas dos personas que estáis buscando. Hablamos de universitarios, pero de algunas materias en concreto, ¿ampliamos el abanico o cómo lo hacemos?
Pues, lo ampliamos totalmente. O sea, lo único importante es eso, que sea que estén en los últimos años de carrera o bien estudiando un máster o un posgrado, y a partir de ahí, en cuanto al perfil profesional, estamos completamente abiertos. Lo único que necesitamos es gente pues que tenga las capacidades de desarrollar cualquiera de estos dos puestos y que además tenga mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, de aprender, pero no nos cerramos a nada. Es decir, por ejemplo, para el puesto de asistente de producción no es necesario que sea gente que esté estudiando necesariamente periodismo, comunicación o marketing, ni para el analista gente de económicas. Mientras sea gente pues que crea que lo puede hacer bien y que tiene ganas de aprender y que le gusta nuestro proyecto y que comparte nuestra filosofía, pues adelante.
Bien. Por eso no solamente os vale y va a contar ese currículum que decíamos, el currículum hay que enviarlo a empleo@quelisto.es, sino que queréis ese puntito extra, ¿no? Que expliquen un poco el por qué quieren ser los elegidos y, bueno, pues que esbocen algunas ideas que ellos tienen pues para mejorar, por ejemplo, una situación como esta que estamos viviendo de crisis.
Eso es. Además es súper importante y quería aprovechar además para recordarlo, ¿sí? Porque nos están llegando muchos currículums, pero esta segunda parte no todo el mundo la cumple y es fundamental que nos lleguen ambas cosas del currículum y esa receta anticrisis que estamos pidiendo a la gente. El objetivo es un poco tener ese puntito extra y que además pues la gente nos demuestre que está en nuestra línea, comparte nuestra filosofía de ayudar a la gente a ahorrar. Entonces lo que tienen que hacer es idear su receta anticrisis. Esa receta nos la pueden contar o bien con texto, o bien con vídeo, o en el formato que ellos prefieran. La tienen que incluir en nuestro foro como un post y los requisitos fundamentales para esa receta es que tenga de 5 a 10 ingredientes, que dos de esos ingredientes sean alguno de los productos que nosotros analizamos en nuestra web, pues o bien seguros de hogar, seguros de coche, seguros de moto, cuentas bancarias, hipotecas, ADSL, móviles, alguno de esos tiene que estar entre esos 5 o 10 ingredientes, al menos dos. Luego nos cuentan cómo elaboran esa receta y la ponen en nuestro post. Copian la URL de ese comentario y nos la incluyen con su currículum en el email que nos hagan llegar a empleo@quelisto.es. Y eso es fundamental porque si no las candidaturas no siguen adelante. Es decir, si un candidato no nos envía más cosas, estaría fuera del proceso.
Vale, perfecto. De todas maneras, me imagino, hombre, que les deis la segunda oportunidad, ¿no? Si me llega solamente el currículum vitae falta, se lo decís, oye, mira, que os falta esto.
Por supuesto, sí, de hecho estamos intentando contestar a todo el mundo que nos manda solamente el currículum para recordarles que por favor nos hagan llegar, como además todavía hay mucho tiempo, porque tienen hasta el 2 de octubre, pues bueno, que se tomen su tiempo, tampoco hace falta, no hay prisa, tienen todavía un margen importante, con lo cual que lo piensen, que reflexionen, y cuanto más creativa sea la idea, más divertida, tampoco, no queremos algo sesudo, sino pues algo original, divertido, con chispa, pues bueno, esa va a ser al final la clave para que elijamos a los candidatos.
Oye, ¿cuántos candidatos tenéis de momento?
Pues mira, por ahora habremos recibido como andaremos como por los 900 currículums aproximadamente, mitad y mitad para cada perfil, o sea que la acogida está siendo muy, muy buena.
Queda hasta el 2 de octubre, queda todavía mucho tiempo. ¿Habéis hecho un cálculo aproximado de cuánta gente se va a poder presentar? No lo sé.
Pues la verdad es que no tenemos ni idea, lo que estamos intentando, porque además viendo cómo van estos primeros días, es ir viendo día a día todo lo que nos llega, irlo revisando para empezar a hacer un poco de selección, pero esperamos que la cosa además vaya más, porque entendemos que bueno, mucha gente igual ya ha oído hablar de la oferta, la ha visto en algún sitio, lo que sea, pero está ahí todavía dándole vueltas al tema de la receta para hacernos algo chulo, y pensamos que esto pues con el paso de las semanas irá todavía más.
Bueno, pues yo creo que la cosa promete, y de verdad que bueno, pues hay que aprovechar este tipo de oportunidades, porque lo decías, qué lástima a veces da pensar que aquello que debería ser la norma es lo que nos llama la atención, porque es lo totalmente anecdótico, lo que sucede cada vez menos, que es bueno, pues un trabajo por el que se va a ofrecer un dinero de acorde, bueno, pues a una cualificación. Estamos hablando de jóvenes universitarios que, por lo tanto, llevan ya años formándose y todavía les queda tiempo, y por lo tanto, que ojalá y se puedan repetir situaciones como esta de las que estamos hablando. ¿Y qué ha surgido de esta página, de esta web del ahorro, que listo.es, en la que, bueno, pues ofrecéis la posibilidad, además, de que los consumidores no se ahorren un poquito de dinero, pues comparando tanto hipotecas como seguros de coche, como miles de cosas?
Pues sí, así es. Lo que intentamos es, pues bueno, en general, ayudar a la gente a que ahorre y también fomentar lo que nosotros llamamos el consumo inteligente, ¿no? Entonces, pues utilizamos varias cosas para ayudar a la gente a que consiga este objetivo, que son pues lo que tú decías, comparadores, tablas, para que encuentren los mejores precios, las tarifas que mejor se adaptan también a su forma de consumir cada servicio. Pero luego, aparte de eso, añadimos otras dos cosas muy importantes, que es que hacemos un contenido en profundidad, pues reportajes, temas de actualidad, etcétera, también para denunciar casos de abuso, también dar consejos a la gente sobre cómo ahorrar, y luego tenemos ese foro, que es donde la gente va a colgar también sus recetas, donde queremos que todos los usuarios participen y pues se den consejos unos a otros, denuncien también situaciones que les han ocurrido, etcétera.
Pues Estefanía González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hacemos desde luego este llamamiento para todos aquellos que nos estén escuchando y que sean universitarios, o bueno, pues nos estén escuchando sus padres, sus tíos, sus abuelos o sus amigos, porque de verdad que es una oportunidad muy interesante para ellos. Muchísimas gracias por haber estado
gracias
con nosotros.
Adiós. Gracias, adiós.
Estefanía González, de quelisto.es. Os recuerdo, hay que enviar currículum vitae, hay que escribir un post en su foro explicando cuál sería vuestra receta para salir de la crisis, y en juego esas dos becas con una retribución de 1.500 euros al mes durante un año, de 4 a 6 horas de trabajo diarios y con la posibilidad de la reincorporación posterior.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nieves Ortiz, muy buenos días.
¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estamos?
Muy bien, jefa de informativos. Con ella vamos a desgranar cuáles son los hilos conductores del informativo de las 2 de la tarde. La verdad es que estaba yo pensando que con la de veces que nos habláis, porque es la actualidad, de cifras de paro, de sueldos medios, de nivel adquisitivo de los españoles, de los madrileños, lo de encontrarte con una beca de 1.500 euros al mes es algo que uno dice, esto tiene que ser mentira.
Eso es como la noticia que uno no se cree hasta que le toca, ¿no? Como la lotería casi.
Efectivamente, que uno dice, esto no toca, que a mí, que yo no conozco a nadie.
Pero a ver, las haylas, y mira, se las estamos contando también aquí en Onda Madrid. Tú decías que somos un poco ese hilo conductor de las noticias. ¿Mm? El hilo conductor por excelencia el que tiene más potencia es el que está viajando a Buenos Aires y sobre todo el que está ya allí en Buenos Aires.
Claro que sí, esos Juegos Olímpicos que queremos que se nos vengan para aquí, para Madrid 2020, y que claro, que es que la decisión final se toma en Buenos Aires.
Efectivamente, y hasta allí va a viajar el último grupo de la delegación olímpica para sumarse al grueso que ya está allí en Argentina. En Baraja sigue Mar García, bueno, de hecho, está ya, ha facturado la maleta.
Bien.
Se va a meter en el avión en breve, nos irá contando cómo transcurre todo. Está tuneado, ya nos dirá cómo es eso de que está tuneado el avión, es un vuelo charter.
Bueno, pero que pase las medidas de seguridad, que ya sabéis que los tuneos en los coches no, a veces no son todos legales, espero que los aviones sí.
Supongo que habrá muchos aros olímpicos y estas cosas, pero después de haber pasado el aro de seguridad, por supuesto.
Sí.
Será una de las voces de Onda Madrid junto con Nacho Serrano, allí con ellos vamos a conocer y viviremos esas últimas horas de lo que ocurra antes de conocer y que se abra ese sobre, ese momento tan esperado el sábado alrededor de las 9 de la noche para saber primero quién es eliminada, eso será a las 9, y después ya una hora y media más tarde quién es la ciudad elegida para albergar los Juegos. Todos estamos cruzando dedos, todos queremos ir a la Puerta de Alcalá a celebrarlo. Todos estamos con Madrid 2020. Bueno, todos no, según las encuestas y según el apoyo popular, pero la mayoría, el 90%.
Sí, hay dos encuestas. Una habla del 80%, que es la, diríamos, la más pesimista, pero es que es un 80%.
Un 80%.
Y la otra,
por muy pesimista
un 90%.
Que sea,
es positiva. Digo, que hasta la más negativa es el 80%.
Pues tú fíjate, queremos que Madrid sea olímpica. Onda Madrid está con las Olimpiadas, se lo vamos a estar contando. Bueno, de hecho, se lo estamos contando ya. Ha estado también Gloria García Talavera por allí.
Hasta Maya Salamanca, que nos ha sorprendido, que también se iba, que amadrinaba una de las carreras, que le ha preguntado Gloria, pero ¿qué hace una actriz embarcándose en el proyecto Madrid 2020? Y dice, sí, es que soy madrina de una carrera, y hemos dicho, anda.
Todos quieren participar y colaborar. Bueno, de hecho, la princesa de Asturias, tres ministros también van a viajar para sumarse a esa delegación en la que desde hace tiempo ya está la alcaldesa, está el príncipe, en definitiva. Y también, en definitiva, que todos quieren, y también, por supuesto, Mariano Rajoy, que será uno de los ponentes el sábado en esa rueda de prensa previa a conocer el resultado final. Se va a sumar a esa cita a Belén, pero va a ser una vez después de que concluya la cumbre del G20 en San Petersburgo, en la que va a participar hoy, una cumbre en la que, sobre todo, y de hecho, este mensaje también cala o debe calar en el jurado. De hecho, es una de las cosas que se está fomentando sobre la economía, ¿no? Un mensaje de fiabilidad de nuestra economía española, considerando que se ha superado la grave situación en la que se encontraba hace un año, que vamos saliendo poco a poco de la recesión y que probablemente este también sea un elemento de peso, ¿no?, para conseguir esos juegos dentro de 7 años. Bueno, en el Consejo de Gobierno, hay Consejo de Gobierno,
sí.
Volvemos después de las vacaciones, en la Real Casa de Correos. Allí va a estar Raquel Ruiz siguiendo la rueda de prensa después de que se haya reunido el núcleo del Gobierno regional sin el presidente, porque Ignacio González también está allí en Buenos Aires.
Buenos Aires.
Será Salvador Victoria, como de costumbre, quien ofrezca esa rueda de prensa, y del M2020 también se va a hablar allí. ¿Por qué? Se ha elaborado un informe sobre el impacto económico, precisamente, que tendrían los Juegos de celebrarse aquí en nuestra comunidad. Un informe
que muchos beneficios.
Sí, sobre todo, imagínate, de cara a turistas. Vamos a ser un imán de cara a la inversión, no solamente extranjera, sino para los turistas. Y de qué forma también, vamos a saberlo, van a influir en el resultado económico del PIB, la influencia que va a tener en la economía en definitiva. Eso lo vamos a ir conociendo dentro de muy poquito, cuando comience esa rueda de prensa, en la que también, por cierto, se va a hablar de listas de espera, porque hemos sabido, de hecho, tenemos el dato, aunque sea un avance, que los pacientes con más de 30 días de espera quirúrgica se van a reducir, se reducen, de hecho, en un 90%.
Ah, eso está bien, buen dato.
Son datos que luego también Raquel nos va a ofrecer al detalle. ¿Quieres que te cuente un suceso?
Venga, cuéntame, ¿qué ha pasado? Espero que no haya sido muy malo, que haya acabado más o menos bien.
Es feo, ¿eh?
¿Es feo? Bueno.
Es muy feo.
Aún así hay que conocerlo.
Estamos trabajando sobre este suceso que nos ha sorprendido y de qué manera, porque ha sido detenido un padre y su hija mayor, que tiene 20 años la chica,
¿sí?
Por inducir a la prostitución a su otra hija de 15 años.
Por favor, el padre y la hermana de la cría.
Exactamente. Sí, el año pasado esto ocurrió, por lo menos los hechos que se están investigando y que ahora la policía sigue con detenimiento, el año pasado, así como por mayo, ¿no? El arrestado recibió, al parecer, una oferta para que la menor se desplazase, no solamente que estuviese aquí en Madrid, sino en Barcelona, en Milán, y poder explotarla sexualmente. Y desde entonces, como él como la hermana mayor de esta adolescente de 15 añitos, la presionaban y la maltrataban obligándola a mantener relaciones sexuales por dinero. Decían que era para tener dinero extra en el núcleo familiar.
Hombre, hay otras maneras de conseguir un dinero extra.
Efectivamente, y sobre todo uno no contempla, ¿no?, que el amor paterno, el amor filial, el amor de una hermana pueda llegar a cometer estos abusos, estos delitos, porque es contra natura.
Sí.
Entonces ocurría, de hecho están arrestados, como te digo, y lo que hacía, bueno, fíjate que incluso el padre la obligó a acompañarla a una tienda erótica a comprar objetos y lencería para después utilizarlos con posibles clientes. Es dramático, si empiezas a ahondar sobre el asunto conoces detalles que casi es mejor ni conocerlos. Bueno, los agentes la encontraron a esta pequeña, la víctima, refugiada en casa de un vecino en las Islas Baleares. Allí estaba cuando la encontraron, tras haber mantenido una fuerte discusión con sus familiares. Afortunadamente ella está bajo tutela de las instituciones y ellos están en arresto, por lo tanto podemos contar que están arrestados.
Sí, pero qué historia más fuerte y pobre chica, ¿no? ¿Cómo se supera eso? Es mi pregunta.
Es una cuestión, la verdad, lamentable. Y si quieres, para dar un poquito de oxígeno y contar algo un poco más festivo, ¿sabes que estamos de fiestas en muchísimos pueblos de la Comunidad de Madrid?
¿Bertín Osborne toca de nuevo en alguna localidad madrileña?
Que yo sepa, ¿no?, al margen de las que tú ya dijiste también, que yo conté que estaba en Alcorcón.
Y yo en Alcalá de Henares.
La canción de...
Como un vagabundo.
Claro, sí. Escuché que lo dijiste ayer y nunca hubiera pensado que se llamaba Como un vagabundo.
Sí, ayer en un momento noches, dado señora. De la canción que dice Yo soy un vagabundo.
Efectivamente. Ah, es verdad. Yo soy un vagabundo que vuela por el mundo o algo así.
Que
dice.
Vaga, que vaga.
Que vaga, no que vaga, sí, no sé.
Pero claro, no dice como un vagabundo, dice que lo es. Yo soy un vagabundo. Mira,
sí.
Hombre, ha sido nombrar a Bertín Osborne, ya está él ahí.
Otro día aquí con nosotros.
Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Gracias por sus sonrisas, gracias por sus caricias. Hasta la vista. Para mí no hay fronteras y mi sitio es cualquiera. Hasta la vista. Buenas noches, señor.
Ahora mi mito va a decir lo del vagabundo.
Venga, vamos allá,
recuerdos a su señor. Yo soy un vagabundo.
Ahí está
el vagabundo.
Y era que vuela, tenías tu razón que vuela por el mundo. He dicho un vagabundo vaga por el mundo, pero claro, era demasiado.
Vamos, que no, no sé.
Pero... Mini punto para ti, controlas más la música de Bertín Osborne.
Es que lo que tiene, pues eso, iba a decir una.
Años
feliz.
De escuchar a Bertín Osborne. Que Bertín Osborne hoy ha sonado de nuevo en Hoy en Madrid, pero que no está hoy en...
No está abonado, a Onda Madrid.
No.
Simplemente que venía al hilo.
Pero que tú traes conciertos fiestas.
Sí, tenemos muchas fiestas. Seguimos con el motín en Aranjuez, seguimos en Alcorcón, por supuesto, que queda Fangoria en concierto después de que haya actuado su marido hace unos días también las Nancy Rubias, pero me quedo en Arganda. Ya dije ayer que son fiestas importantes a nivel taurino, pero hay dos actuaciones importantes en la programación y entre otras está El Arrebato y también Los Secretos. Me ha dicho Juanjo que ha elegido una canción y que tengo que adivinar cuál es.
Pues venga, que suene.
Ah, fácil.
Hombre, Juanjo, a ver, a mí no me las pones tan fáciles. A mí me las ponen más difíciles.
Ya está.
Voy a empezar aquí a leer
la tecla
un pique.
Búscame una del Arrebato.
Con Juanjo Ceballos.
Porque vamos. Decir que te equivocas. Yo sé bien que no estás loca. Que soy un saco de defectos. No se trata de poner ninguna excusa.
Que me encanta a mí El Arrebato, que nos visita muchas veces, aquí a este estudio. Y siempre transmite una alegría y una positividad de este hombre.
Buen rollito, sí, señora.
¿No te puedes imaginar?
Sí. Es una persona que derrocha siempre con su simpatía, te contagia, como dices tú, ¿no? Esa energía y esa pasión por su trabajo y por la vida. El Arrebato, que decimos, va a estar en las fiestas de Arganda, será el sábado 14 a la 1 de la madrugada, sí, para que la gente ya
metidita en ambiente.
Sí, además hace buen tiempo.
Sí.
Apetece.
Sí.
O sea, que lo sepan, en el recinto ferial tendrá la actuación del Arrebato, con la que ponemos punto y seguido, que seguimos trabajando toda la información, toda la redacción de informativos en las noticias de la actualidad, que sobre todo pasan por ese Madrid 2020. Estamos todos por las Olimpiadas.
¿Qué te ha puesto otra para que adivines?
A ver, venga, voy.
Esta es más difícil, ¿eh?
Esta es más actual, ¿o qué?
Con la introducción musical no llegábamos a puerto.
Hoy no puedo fingir nada, se nota
Iba a decir, se te nota en la mirada, pero esa era otra canción.
Yo no sé cuál es, Juanjo. Nieves tampoco. Chíganoslo.
Hoy
nada puede hacerme olvidar.
Nada, no. Yo me rindo, ¿eh?
No caemos.
Igual Manolo Calderón, que le estoy viendo aparecer por aquí, se la sabe.
Problemas.
Que no queremos problemas, Juanjo.
Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días.
Es que nos ha puesto aquí, Juanjo, una canción y teníamos que adivinar cuál era de los secretos. Y estábamos ahí con dudas.
Los secretos.
Sí. Ya nos ha chivado que era Problemas. Yo no conocía yo esa canción.
Una canción muy adecuada, ¿no?
Sí. Para la situación en la que estamos. Oye, Manolo, ¿qué tal?
Muy bien.
Que te echábamos de menos.
Muchas gracias. Yo a vosotros también.
Se le ve con buena cara. Vienes sí. más relajadito, vienes, sí. no sé, transmites, pues eso, que has estado muy a gusto estos días.
Sí, está muy tranquilo, claro, uno cuando se va de vacaciones y se va a la playa, pues...
Es lo que tiene.
No piensa en nada, absolutamente en nada, más que en comerte unos espetos y nada más.
Hay que salivo.
Y un tinto de verano, es que no se puede pensar en otra cosa. Y en el libro que te has llevado para dormir la siesta, porque es lo que haces. Voy a leerme 40 libros ahora este mes. Y luego te lees medio y mal leído,
pero
claro.
Lo has dicho tú, dices, el libro que me llevo para dormir la siesta, que te echas la siesta y no te lo lees.
Y no te lo lees, claro que sí. O te lo llevas a la playa, pero claro, allí en la playa estás mirando otras cosas, ¿no?
Yo, de hecho, me he empezado uno y no me lo termino, fíjate.
Bueno, te queda el invierno. El otoño y el invierno.
Lástima que ahora no queden siestas.
Ponerle punto y final. Pues así te lo lees, que si no, no acabas. Que bueno. Te dejamos, no vaya a ser que al final os pille.
Venga, chicos, bienvenido Manolo y que vaya todo muy bien, chicos.
Claro que
hasta
sí.
luego.
Nieves Ortiz, gracias. Y a las 2 de la tarde, ya sabéis, el informativo, las noticias aquí en Onda Madrid.
Manolo Calderón, la música.
Ya está aquí de nuevo con todos nosotros, eso significa que retomamos, claro que sí, esas efemérides musicales, esos momentos importantes con grandes artistas, Manolo.
No muy prolífico un 5 de septiembre, pero sí muy interesante, ya que hemos encontrado a autores indispensables en la historia de la música. Por ejemplo, un 5 de septiembre del año 1912, esto es para los entendidos dentro de la música de vanguardia, nacía en Los Ángeles el músico John Cage. No sé si a nuestros oyentes le atraerá mucho la música conocida como música alternativa, música electrónica o música aleatoria.
¿Aleatoria se
aleatoria,
llama también?
Aleatoria, sí. Es pionero en este tipo de música y los críticos le han reconocido como uno de los compositores estadounidenses más influyentes del siglo XX. Fue decisivo en el desarrollo de la danza moderna, de la danza contemporánea, principalmente a través de su asociación con el coreógrafo Merce Cunningham, de quien fue pareja durante toda su vida, era su compañero sentimental. La principal influencia de Cage se encuentra en diferentes culturas orientales. Cage era también pintor, poeta, filósofo. El I Ching, el famoso antiguo texto chino, se convirtió en la herramienta compositora habitual de John Cage. La influencia de este hombre se deja entrever en bandas contemporáneas como Sonic Youth, Stereo La, Frank Zappa o Brian Eno. Murió en Nueva York en el año 1992. Y uno de sus temas más interesantes y el que tuvo gran éxito fue uno titulado 4 minutos 33 segundos.
Que supongo que es lo que duraba exactamente, ¿no?
En 1952. Pero lo curioso del tema, en la partitura se indica al intérprete que lea que ha de guardar silencio. O sea, lo que dice la partitura de esta composición es que ha de guardar silencio y no tocar su instrumento durante 4 minutos y 33 segundos.
No me digas eso.
Sí, 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 sí. El instrumento es el que tú elijas. El que tú elijas, piano. Esto es la música de vanguardia, esto es lo que tiene la música aleatoria. Algunos teóricos vanguardistas consideran que el material sonoro de la obra pues lo comprende el silencio y los ruidos que se escuchan, que escucha sobre todo el espectador durante ese 4 minutos y 33 segundos. Es un poco surrealista.
A mí me pondría nerviosa.
Pero si tenéis tiempo y podéis entrar en internet,
¿sí?
podréis ver a algunos intérpretes haciendo este 4 minutos 33 segundos porque es muy curioso.
Que tú te sientas, por ejemplo, delante de tu piano Y vas, pero no lo tocas.
Vas marcando el tiempo únicamente. Y no lo tocas, en absoluto, porque es lo que te dice la partitura.
Durante 4 minutos, 33
segundos.
Segundos.
Entonces el intérprete va haciendo una serie de signos, que será lo que esté leyendo él en su partitura y lo va interpretando de esa manera.
Madre.
Pero no se escucha absolutamente ningún sonido. Pues ese fue el gran éxito de John Cage en 1950.
Me has dejado descolocada.
Sí, para los que les interese la música de vanguardia, la música aleatoria, pues que busquen y escuchen piezas, porque son realmente muy curiosas.
Uh-huh. Obviamente por la radio no podíamos poner el 4 minutos 33 segundos.
No, estaba pensando cómo hacerlo, pero me veía incapaz de reproducirlo, ¿no? Así que hemos escogido otra piececita un poquito más simple, si es que uh-huh. cabe, para poder apreciar el virtuosismo en la composición del gran John Cage. Ya digo que es un músico de los más importantes e uh-huh. influyentes compositores estadounidenses del siglo XX, ¿no? Lo cual es ya es mucho decir. Vámonos a la música más comercial, más no de ahora, sino de hace 30 años, porque el 5 de septiembre del año 1945 nacía en Glasgow, en Escocia, Ol Stewart. Sus inicios en la música los dio con un grupo que se llamaban The Sabres. A mediados de los años 60 se fue a Londres porque él estaba muy influenciado por músicos como Donovan y John Lennon. Debutó en el año 66 con el single The Elf, sin ningún tipo de repercusión. Cambia de sello y publica en el 67 su primer LP, donde mostraba su poesía amorosa con una base folk pop llena de orquestaciones. En sus siguientes LP sigue mostrando su lado más intimista y colabora con Elric Wakeman y Brisley Swart. En el año 75 edita Modern Times con la producción de Alan Parsons, que repetiría en el año 76 con su LP más famoso y el más vendido está durante toda su carrera discográfica, El Año del Gato. Este fue su gran éxito, repitiendo con Alan Parsons en la producción este The Years of the Cat, El Año del Gato, que se convertiría desde luego en lo más representativo que hizo Ol Stewart. A partir de ahí su carrera fue en declive, pero a pesar de todo no ha dejado de trabajar en ningún momento. Hace extensas giras no solo por Estados Unidos, sino que también viene mucho por Europa, donde es sobradamente conocido gracias a esta canción de los años 70.
Pues sí, yo creo que todo el mundo conoce este tema. Yo creo que nada más empezar a escucharlo, quien más que menos dice, ahí va, es ese.
Pero nunca más volvió a tener un éxito de esta, de este calibre, ni mucho menos. Ya digo que su carrera fue cuesta abajo y él se siguió buscando la vida pues con sus giras y con algunos álbumes que grababa en directo, ¿no? De hecho, el último de los LPs que se puede ver de este hombre es uno que aparecía en el año 2010 con Dave Nachmanoff, que es un cantante, también un cantautor que le acompaña en bastantes ocasiones y que es hermano de un director de cine que se llama Jeffrey y que dirigió una película tan conocida como The Tourist, El Turista.
¿Sí?
¿No? Bueno, pues el hermano...
¿Con Angelina Jolie?
Exacto, exacto. Y el hermano pues es el que acompaña en muchísimas ocasiones a Ol Stewart, sobre todo en conciertos que luego se graban en directo y que por medio de su club de fans se puede conseguir los discos de Ol Stewart, porque ya es muy difícil encontrar, no, apenas tiene canciones originales.
Sí, originales, actuales, ni tiene una discográfica detrás que ayude a grabar discos. Realmente lo que hace es, bueno, pues el concierto que da,
exacto,
lo graba. Y bueno, diríamos que de manera incluso, da la sensación que un poco amateur, ¿no?
Exacto.
Grabación, yo me lo guiso, yo me lo como en plan artesanal, y el que quiera,
para sus
bueno,
fans,
pues a través de mi página web podéis,
correcto,
conseguir el disco.
Exacto, si entráis en la página de Ol Stewart, pues allí podréis encontrar los discos que vosotros querráis compraros, si os gusta mucho Ol Stewart. Son sus actuaciones en directo de los últimos años, las que se pueden encontrar dentro de esa página web. Y nos vamos a despedir con un tipo imprescindible, guste o no guste, pero imprescindible en el rock and roll y la música de los últimos 30 años, porque el 5 de septiembre de 1946 nacía en Zanzíbar Farrokh Bomi Bulsara, más conocido como Freddie Mercury. Su familia era de ascendencia persa. Durante su permanencia en la universidad tenía una banda, se llamaban los Ectics, con la que hacía versiones de Cliff Richard y de Little Richard. Freddie Mercury pasó en la India la mayor parte de su infancia, luego regresó a Zanzíbar y a los 17 años tuvo que huir con su familia y se fue a Inglaterra, donde estudió arte. Él creó el logo de Queen, ese famoso logo que tiene la banda Queen. Él fue la que lo diseñó y la pintó, sí. Tras graduarse, se integró en una serie de bandas. En el año 70 conoció al guitarrista Brian May y al batería Roger Taylor, quienes habían estado en una banda llamada Smile. Él pone a funcionar Queen, con la que graba 15 LPs. Murió de una bronconeumonía complicada por el SIDA el 24 de noviembre del año 91. Desde su muerte, Brian May y Roger Taylor han estado juntos en eventos especiales. De hecho, estuvieron en las Olimpiadas de Londres. Fue una de las bandas en donde aparecía pues un vídeo de Freddie Mercury. Y desde el año 2004 hasta el año 2009 estuvieron trabajando con Paul Rogers, antiguo componente de Fleet y de Bad Company, para sacar adelante este proyecto. Como eran Queen, pero sin Freddie Mercury, Queen no es absolutamente
exactamente
nada.
Exactamente, era el alma, era la esencia.
Sin lugar a dudas, Freddie Mercury nació el 5 de septiembre del año 46.
La verdad es que tenía un carisma que yo creo que se lo comía todo. O sea, es que aparecía y ya no sabía nadie más.
Sí. Además, una vez, mira que tardó en confesar su homosexualidad, ¿sí?, durante muchísimos años. Eran otros tiempos, otros prejuicios. Pero ha sido una referencia para el mundo gay, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Desde su estética, su forma de vestir, su peinado, su bigote, ¿no? Ha formado parte también del mundo gay, sin lugar a dudas, ¿no? Freddie Mercury hubiese cumplido 67 años, ¿no?
Y le echamos de menos. Menos mal que nos queda su música. Manolo Calderón, qué bienvenido.
Muchas
que te
gracias.
Escucho en el paso
bien,
a las 12 de la noche.
Ahí estaremos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Es mediodía.